Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos otro programa y ahora te explico aquí por Radio Cultura con Romina Aldana. ¿Cómo le va, Romina? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, buen sábado. 7 de
arrancamos
diciembre
fuerte, ya, ¿eh? Hoy, arrancamos va? Fuerte.
Eso,
bien,
sí,
bien.
Claro.
Un sábado más. Un sábado eso, ya llegando eso. Para el fin. ¿Cómo le va, Calvo? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué
bien,
tal?
Muy bien. Semana. Sí, a todos.
Muy
la,
bien.
La vida nos sonríe a todos, ¿o no, Calvo?
Totalmente.
Veo que cambió de totalmente. Nuevo, lo nominaron, veo, porque volvió. Así que, bueno, volvió.
No. Nunca me fui.
El streaming tiene esto, bueno. ¿Vio? Bueno, pero el fondo, llévese el fondo porque ya lo delata el fondo, ¿vio? No, Romina y yo seguimos en el mismo lugar.
Siempre igual, claro. Nosotros claro. Firmes, claro.
Calvo, le traje una cancioncita para usted que le gusta todo el jazz y todo, ¿eh? Para escuchar, sí. para arrancar el día de hoy. ¿Qué le parece? Uh-huh. A ver.
Sí. A ver.
¿Quiere escucharla?
Sí, por favor.
Bueno, ahí Nico, yo se la envié a ver si nos escucha para escucharla.
Y arrancar un sábado musical, dice usted.
Claro, sí, yo quería que usted, pero bueno, vamos a seguir charlando en la medida que esté la música, se lo hago escuchar. Bueno, semana, ¿qué sería esta última semana del Congreso? ¿Cómo?
No.
¿Cómo
no,
la calificamos?
Esta es, ya estamos en sesiones extraordinarias.
Extraordinarias, claro.
La que pasó, fue la última, digamos, acá se viene ya ahora a partir de cuándo son las extraordinarias, cuándo comenzamos.
Sí, pues ya empezaron. Formalmente ya empezaron a partir del 5 de esta semana.
Claro, o sea, el 5 ya empezamos las extraordinarias, ¿no?
Sí.
Hasta el 27, ¿no?
Claro, hasta el 27, con proyectos claro. Solo que son los que envía el Poder Ejecutivo.
Uh-huh. Claro, movidita la semana, ¿no? Movidita. ¿Cómo la ves por el lado entrerriano? Entrerriano y paraguayo, ¿no?
La que pasó, eso. La que vi. Sí, la verdad es que es gracioso, por no decir patético, la manera de cómo cada uno se va, ¿no? Cada quien se lo va endilgando a Cuello.
Claro, ¿no? Claro, eso es lo que iba a preguntar. Yo le iba a preguntar así, iba a arrancar el programa, porque esto es todo
nadie se hace cargo, ¿no?
Porque el dólar, a ver, el dólar baja, el riesgo país subió un poquito, después vamos a hablar un poco de economía, pero a mí me gusta más la política económica con Calvo, que yo la disfruto más este programa con política económica y no con la economía, con los fríos datos. Obviamente, dólar uh-huh. prácticamente ya en a ver si por ahí en algún momento va a valer menos que el oficial y va a tener un problema el gobierno, porque está a 22 pesos ayer nada más del oficial, Calvo.
Sí, la brecha no ni al 2-3%, ¿no?
Claro, al menos del 2%, menos pero además uh-huh. con una especie de apertura económica muy, muy... que parece que va a ser muy feroz, y hay que tener en cuenta que siempre que la Argentina hizo apertura económica, la mezcló con el tipo de cambio que no era, no vamos a decir tipo de cambio bajo, vamos a decir un tipo de cambio que no está alineado con el resto del tipo de cambio de los otros países para que nadie se enoje, Calvo. ¿Vio cómo lo dije? O sea, no dije tipo de cambio bajo, pero dije un tipo, por ejemplo, con Brasil, ¿no? ¿Qué pasa? Si Brasil nos exporta a nosotros ahora le pagamos muy caro, y si nosotros le exportamos a Brasil nos paga más barato. Ese básicamente, para que le entienda la gente, el problema cuando uno devalúa y el otro, cuando uno devalúa mucho y el otro devalúa poco. Es lo que pasó en Argentina. En Brasil, este año prácticamente el aumento del tipo de cambio va a ser del 20%.
Sí.
Y en la Argentina, si consideramos después de la devaluación, prácticamente el aumento del tipo de cambio ya comparando, no se olviden ustedes que cuando subió Javier Milei, el dólar valía 980 pesos. Estoy hablando del dólar libre, ¿eh?
Libre.
Y hoy vale 1040. Y el dólar oficial valía 365 pesos y hoy vale 1035. Para que nos recordemos, o sea, la brecha cuando asumió Javier Milei era del 170% y hoy es la brecha del 2%. Eso es redondito para Mercosur, para que quedemos con toda la economía, porque a veces me dicen, pero no hablas de economía, Álvaro, todo el día calvo de política. Y bueno, pero si calvo es lo que, la política es lo de calvo. Pero calvo, antes.
Dos preguntas. No se apure, Arbia.
Sí, que yo estoy desesperado mañana. Por preguntar. Yo quiero saber. Mire mi pregunta. Sí. Escuche, mi pregunta animal. Espere, pero mi pregunta animal para Javier Calvo es esta: ¿de quién es Cuéder?
¿De quién es?
Yo quiero saber de quién es Cuéder, Calvo. Ahora
se va a enterar de quién es Cuéder.
Bueno, mande las preguntas.
Escúcheme, dos cuestiones.
Sí.
Justamente, si la brecha es tan baja entre el dólar oficial y el dólar, los dólares libres, ¿cuál sería el problema de sacar el cepo ya mismo?
Porque me sobran dólares afuera y no tengo dólares adentro. O sea, me sobran dólares por afuera de toda la economía, pero el Banco Central tiene reservas negativas por 8.000 millones de dólares.
Esa sería la cuestión entonces de por qué
entonces no puedo salir del cepo. Porque si me salen a comprar los dólares, el Banco Central no tiene los dólares. ¿Quién tiene los dólares? El privado. Claro. Usted, los bancos, pero no los tiene el Banco Central. O sea, no quiere decir que esos dólares que se entraron para el blanqueo sean dólares del Banco Central. Son dólares que una parte están encajados dentro del Banco Central, pero el resto son dólares de los bancos. O sea, no los compró. Hay que explicarle a la gente esto para que lo entienda. Los 22.000 millones de dólares del blanqueo no los compró el Banco Central. Los trajo la gente y los depositó en los bancos. Es distinto a que yo traiga los dólares, se los dé al central, el central me da los pesos y el central se queda con los dólares. Acá hay que explicar algo muy importante del tema del blanqueo, porque hay muchos economistas que estoy viendo que dicen el blanqueo aumenta la reserva del Banco Central. Si el blanqueo aumentara la reserva del Banco Central y entraron 22.000 millones de dólares, el Banco Central no tendría reservas negativas. Tendría 22.000 menos 8.000, ¿cuánto le da? 14.000, ¿está bien?
Sí.
Bueno, ahora, no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque esos dólares entraron a los bancos. Entonces hay un encaje del 20% que sí va al Banco Central, que los bancos tienen que depositar en el Banco Central por algún problema de corrida cambiar y todo lo demás. Ahora, los bancos, los dólares, están afuera. Por eso la Argentina necesita un préstamo de unos 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para que esos dólares sí estén dentro del Banco Central, el Banco Central tenga reservas netas positivas, porque si yo tengo menos 8.000, le doy 10.000 del fondo, tengo 2.000 a favor. Y ahí sí puedo salir. Pero ojo, porque muchos están diciendo, pero ya se podría salir, economistas, guarda, porque ya está igualado prácticamente el tipo de cambio, sí, el tipo de cambio está igualado. Pero si yo abro el cepo y se me quieren ir los dólares que están acá, que no sería la primera vez, no se olviden que al ministro de Economía de ahora, que era el ministro de Economía de antes, de Mauricio Macri, porque no hay que olvidarse esas cosas, solamente en menos de dos meses se le fueron 25.000 millones de dólares que le había prestado el Fondo Monetario Internacional. En la peor corrida, una de las peores corridas de la historia, y que la tuvo Mauricio Macri, ¿recuerdan? El dólar se fue de 25 a 45. Y el Banco Central perdió 25.000 millones de dólares de reserva. Dicho esto, creo que más o menos lo pudieron entender los dos, ¿sí, no es cierto?
Sí, sí, sí.
Claramente.
¿Por qué no puedo levantar el cepo?
Bueno, clarísimo.
Bien. Ahora.
Segunda.
Ah, no, tiene otra. Listo. Yo ya. Sí. Yo contesto todo.
Segunda pregunta. Dije dos. Me falta una. Sí. La sensación que hay en gran parte de la sociedad es que esto es un veranito, porque la historia demuestra que el dólar tan barato en algún momento se termina. Y se termina con una corrida cambiaria, con una devaluación, se termina. ¿Qué crees que puede haber de diferente en este caso de que no termine de la misma manera? Que bueno, en un par de meses no vuelva a haber una corrida cambiaria o una devaluación.
Número uno, cuando la Argentina tenía problemas cambiarios como este, llegaba el Fondo Monetario Internacional y le decía, mirá, vos tenés dos problemas. Tenés el tipo de cambio atrasado y tenés déficit fiscal. Si no arreglás esto, no podés salir de este problema. Mejorá las cuentas públicas y devaluá y vas a mejorar. ¿Qué pasa ahora? El fondo al gobierno de Javier Milei, después de casi un año, no le puede decir mejorá las cuentas fiscales.
Porque ya las mejoró.
Porque ya las mejoró.
Claro.
O sea, es la primera vez que va a venir el fondo a decirle a la Argentina, che, tenés superávit fiscal. No puedo creer, ¿cómo es? O sea, el fondo tiene algo menos para pedirle a Argentina. No le puede pedir un ajuste de las fuentes fiscales porque el ajuste que hizo Javier Milei este año, fatal, del 80% del gasto público, reducir los pasivos monetarios del Banco Central. Ah, y otra que le decía, tenés el Banco Central desequilibrado. Obviamente, si vos devaluás, licuás esos pesos, se terminó el problema. Hoy la Argentina no tiene ese problema. Hoy el problema que tiene la Argentina es que quedó cara del gobierno anterior y es muy difícil que esos precios bajen. Ahora, hay un problema en la Argentina que siempre es medir todo en relación al dólar. Entonces, los salarios se miden en relación al dólar, las jubilaciones se miden en relación al dólar, siempre se hizo y siempre se va a hacer, obviamente, pero hay que considerar que el argentino gana en pesos. Por lo tanto, esas comparaciones son bastante complejas a la hora de hacerlas, porque yo hoy le voy a decir, claro, con este tipo de dólar, ¿y cuánto le mejora el salario a los jubilados? Nada, porque el jubilado no puede comprar los remedios. O sea, acá es el tema de la capacidad adquisitiva del poder de compra. No es. Ahora, si devalúo, si el problema es más grave, porque cuando yo devalúo, obviamente, todo el mundo remarca. Entonces me parece que estamos en una etapa diferente. No sé cuánto puede aguantar el gobierno con este tipo de cambio, manteniendo el cepo, y después sin mantener el cepo, de las dos maneras, digo. Pero bueno, esto ya es un problema a partir del 10 de diciembre en adelante.
Bien.
Pero digo, clarísimo, nunca la Argentina tuvo estas condiciones monetarias, fiscales y cambiarias. O sea, monetarias, no se olvide que qué le decía el Banco Central, qué le decía el fondo al Banco Central. Pará de emitir, no emitas más, porque si seguís emitiendo esto, el Banco Central no emite más, ni para comprar dólares. Por lo tanto, la situación es bastante diferente a la que se vio durante muchos años en la Argentina. No quiero decir que no exista de aquí en adelante algún tipo de problema que pueda tener el gobierno de índole cambiaria. No lo veo por el lado fiscal y no lo veo por el lado monetario. Bueno, ¿de quién es Cuéider?
¿De quién?
El Concordia.
Qué lío, chicos, qué lío que hay.
No, el senador atrapado en la frontera con Paraguay, entre Brasil y Paraguay.
Atrapado, que quedó atrapado, ¿eh?
Claro,
quedó atrapado.
Lo
atraparon.
O vendido. ¿Cómo dice usted? ¿Es atrapado o vendido?
Bueno, hay sospechas de que alguien lo entregó. Ya tenía ¿será? Seis viajes.
Pasaba siempre,
tenía,
¿no?
Seis viajes.
Pasaba siempre.
Y seis viajes, la Procelac, que inició una investigación de oficio, la Procelac argentina.
Claro.
Inició una investigación de oficio y a través de los datos de migraciones tenía que, ya a lo largo de este año solamente, tenía seis ingresos a Paraguay por vía terrestre, misma acompañante, misma camioneta.
Claro. 2021 modelo, ¿no?
Claro, sí. No, creo que un poquito más acá, ¿eh?
Ah, bueno, le preguntaba 2021.
Puede ser 2021, 2022, sí.
Porque lo voy a frenar 2021, porque
Está el nombre de un empleado de la Biblioteca del Congreso.
Sí, ¿vale? Sí, después le vamos a contar quién es el empleado de la Biblioteca del Congreso, porque es bastante mega millonario. Dueño de departamento, de todo. Escúcheme, Calvo, te quiero preguntar algo. ¿Usted hizo su declaración jurada de impuesto a las ganancias?
Sí, claro.
¿Se la hizo su contador?
Sí, claro.
Ah, ¿y cuándo la tiene actualizado? O sea, ¿usted hizo el último anticipo de este año ya de las ganancias que teóricamente usted va a ganar el año que viene, pero que no las ganó todavía?
Sí, claro.
Sí. ¿Y cuándo lo cerró a eso? Hará 2 meses su contador le pidió todo para presentar y todo, ¿no?
Sí, un poquito más y se fue demorando porque había prórrogas y todo.
Claro, se prorrogó, vio, y todo. Bueno, a mí también se prorrogó, lo pagué todo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuader, ¿no? Cuader.
Sí.
La última declaración de impuesto a las ganancias que tiene es 2021.
Claro.
¿Cómo puede ser que un senador de la Nación, usted, yo, Romina también, porque Romina tiene que presentarle a donde trabaja, a todos los lugares para poder cobrar, veo que usted tiene que mandar el papelito.
La factura
que pagó
o lo que sea.
Todo, que pagó,
claro,
todo.
Obvio.
Ahora, sí. Cuader, ¿no compraba nada Cuader, que no le tuvo que presentar nada? O sea, ¿el 2021 habrá sido el último viaje que hizo Cuader a la frontera? Después de la pandemia. Porque tiene en el 2021 declarado la mitad de un departamento, la mitad de una casa, todo 50%, ¿no? La mitad. En caja de ahorro, ¿sabe cuánto tiene en el 2021 Cuader en caja de ahorro en dólares? ¿Vio la declaración jurada usted, Calvo? Yo se la cuento.
Sí.
¿Sabe cuánto tiene en caja de ahorro Cuader en dólares? Caja de ahorro, ¿eh? $9. ¿Qué le parece a usted?
$9, claro.
Como para poner algo, digo, y pongo $9.
Sí, una vergüenza.
Y plazo fijo en dólares, $8,500. ¿Y cuánto tenía en Paraguay? 211.000, ¿no? En total.
Sí, pero no eran de él, Arbía, eran de la secretaria.
No, eran de la secretaria.
Y la secretaria,
bueno,
que explicación.
Ahí cuando usted habló de la Procelac, recordemos que la Procelac es la Procuraduría que investiga el lavado de activos en la Argentina, ¿cierto? ¿Está bien lo que digo? ¿Ahí van a averiguar el origen de los fondos de Cuader?
Deberían.
¿O de la novia de Cuader? ¿O de la secretaria? No sé de quién.
Sí, deberían averiguar, obviamente, con datos bancarios.
Claro. Sin declaraciones juradas presentadas.
Intercambiando información con la justicia, porque Cuader y su secretaria tienen dos causas.
Sí.
Una en Entre Ríos, en los tribunales en los juzgados de Paraná, la capital, y otra en los tribunales federales de San Isidro, en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, porque... Bueno, parece que hicieron unas compras en
La de Entre Ríos es la de Betail S.A., ¿no?
Sí, señor.
Ahora es complicado, ¿no?, que un criadero de pollos se complique comprando propiedades de lujo, ¿no? O sea, la actividad de Betail S.A., porque todos dicen, debe ser el rubro inmobiliario, todo. Yo busqué, y dice acá, Betail creada inicialmente para el comercio de ganado bovino. Sí. Pero después diversificó de manera llamativa sus actividades y en el 2019 Cuader indicó ser dueño del 50% de la empresa, que posee 3 departamentos, 2 cocheras en un edificio de lujo que se llama LIF, ubicado en Paraná. Bueno, después tengo más cosas de Cuader, ¿no? Después tengo que los amigos de Cuader, que son los hermanos Tortul, están presos en Ezeiza.
Están condenados.
Después tengo todo lo que hizo Cuader para poder desplazar a la jueza de Entre Ríos, que volvió ayer precisamente, ¿no? ¿A qué viene esto? ¿Cómo viene? O sea, el origen de Cuader.
Se entiende, ¿no?
No el origen de los fondos, el origen de Cuader.
El tema de los fondos lo tendrá que explicar Cuader. Claramente hay una irregularidad de él, de la secretaria, de todo. Digo, toda esa paparruchada de que ella es apoderada.
Sí, no se puede hacer eso, ¿eh?
Paraguay.
De una, si a usted le encontraron Paraguay los dólares, a usted le encontraron los dólares, le encontraron los dólares. En Paraguay no es como acá. ¿Eh?
Todo. No es más. Esa empresa es fantasmal. Digo, no, eso lo tendría que explicar. ¿De dónde lo puede sacar? De corrupción, de coimas, de negocios que tiene, no sé si ilícitos, pero claramente negocios que no tiene declarados. Pero me parece que hay un capítulo que es este judicial, que en la justicia paraguaya o en la justicia argentina debería ser rápidamente develado. Ahora, hay un capítulo que es político.
Claro, a ese vamos.
Ese es muy interesante porque...
¿De quién es? ¿De quién
tiran es? El presidente de la Nación y la expresidenta de la Nación, Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner, se tiran con Cuéllar. Y hay que decirlo,
se tiran con Cuéllar.
Con todas las letras, los dos tienen razón. Es decir, Javier Milei tiene razón en achacarle al kirchnerismo a Cuéllar, porque muestra la boleta electoral con la que Cuéllar llega al Senado hace 5 años, se le vence el mandato el año que viene, en la boleta del Frente de Todos, que llevaba como
presidente. Un tal Alberto Fernández, ¿no? Un
tal Alberto Fernández y a la propia Cristina. Y él como candidato a senador por Entre Ríos, junto a una dirigente de la Cámpora de Entre Ríos. Como pierden en Entre Ríos para el Senado, quedan segundos, solo entra Cuéllar. Y Juntos por el Cambio se quedó con los otros dos bancas del Senado en representación de Entre Ríos. Ahora, tiene razón Milei en achacarle eso a Cristina Fernández de Kirchner, de cómo llega al Senado Cuéllar, pero también tiene razón Cristina en achacarle a Milei que Cuéllar dejó el Frente de Todos hace 1 año y medio, casi 2 años, abrió un bloque con Camau Espíndola, su compañero mesopotámico de Corrientes,
senador,
tomaron también distancia del kirchnerismo. Y en lo que va del mandato de Javier Milei, del que se va a cumplir esta semana 1 año, Cuéllar resultó súper funcional a La Libertad Avanza. De hecho, hay una foto circulando de una reunión entre senadores dialoguistas con el propio Javier Milei en la Casa Rosada, donde está Cuéllar, que avaló la ley bases, avaló el paquete fiscal, avaló otras iniciativas, tal, se portó tan bien antes, durante y después, que Victoria Villarruel lo convirtió en presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Casualmente, la comisión que tiene que evaluar antes de que se pase al recinto, si tiene que ser expulsado, ¿no?, de la
Cámara. Claro, es la primera vez que se tiene que autoevaluar. Es espectacular la Argentina. O sea, Cuéllar se tiene que evaluar. Pero voy más allá, porque Calvo sigue con esto, pero hay que recordar que cuando empezaba todo el tema de, bueno, quién va a votar, quién no va a votar, apareció un tema muy importante en la Argentina, que fue la comisión bicameral, ¿sí?, de inteligencia.
Sí, de seguimiento de las actividades de inteligencia. Sí, la que controla la CIDE.
Y había dos candidatos ahí. Uno era Martín Lustó. ¿Y el otro quién era, Calvo?
Edgardo Cuéllar, promovido por Santiago Caputo. Y esto no es una especulación. Esto lo dijo en alguna entrevista periodística el propio Cuéllar, de que lo había llamado Santiago Caputo para ofrecerle presidir esa comisión bicameral que debía controlar al único organismo del Estado que puede gastar a piacere sin rendir cuentas.
Claro.
Que es la CIDE.
Yo creo que hay un tema acá, y lo voy a mezclar con el tema, por ahí me pueden decir algo, por el tema de la adopción, que lo quisieron adoptar a Cuéllar y no vieron los papeles de Cuéllar, que no estaba en condiciones de adoptar. no se fijaron, me parece, quién era, porque si usted analiza en el gobierno, tiene tanta gente, tiene que preguntar, che, ¿quién es Cuéllar? O sea, yo, por ejemplo, sabía quién era Cuéllar. Fíjese Cuéllar lo que pasa. ¿Vio de dónde nació Cuéllar? En la ciudad de Concordia. ¿Usted sabe que en Concordia, desde la democracia hasta ahora, nacieron todos los gobernadores, menos el actual Rogelio Frigerio? Jorge Busti nació en Concordia. Urribarri nació en Concordia. Bordet nació en Concordia. Y Cuéllar nació en Concordia. La diferencia de Cuéllar es que no
fue... La secretaria también, ¿eh?
La secretaria, los hijos de Cuéllar. Después vamos a hablar de los hijos de Cuéllar. Hay un hijo de Cuéllar que está en el Congreso.
Y la madre también, algo así, ¿no?
La madre de ella. Se fue la secretaria, la madre no de se ella. Nombraron. Acá el tema es así. Se va su mamá, se va su hija, y para que no quede ahí ese puestito, claro, la nombran a la mamá.
Lo agarramos, obvio.
La nombran a la mamá. Bueno. Lo único que no le pasó.
Perdón, y dato no menor que es la ciudad más pobre del país, Concordia, ¿no?
Bueno, a eso iba ahí, el índice de desempleo más alto, el índice de pobreza más alto, todo lo demás. Lo que iba a ir es que lo único que no fue Cuéllar en Concordia fue intendente, a diferencia de los otros que siempre fueron intendente de Concordia. Ahora, Cuéllar, cuando empezó en la política, era, por eso voy a lo que dice Romina, era muy pobre. Muy pobre, pero no pobre, muy pobre. Entonces, estas son las cosas que hay que ver en la Argentina. Como un tipo que era muy pobre.
¿Usted no cree en el ascenso social? Ese es el problema.
No, pero no, ese ascenso social no existe. No hay
el ascenso social dentro del Estado.
Teniendo 50 trabajos, ni ascenso trabajo social, calificado. No.
El ascenso social dentro del Estado es diferente al ascenso social dentro de la actividad privada.
Sí, bueno.
Porque la actividad privada se lo financia. Y usted claro, sube, en cambio la actividad pública lo financia usted.
Escúcheme, Arbia.
Concejal.
A mí me da, quiero decirle que me da mucha ternura que usted crea. Hoy estoy en un sábado.
Sí, porque cambió, porque está. Porque lo nominaron. Está más tranquilo.
Me da mucha ternura que usted crea que en el gobierno no sabían cómo era Cuéllar.
Y no tan, no tan.
Soy mal pensado, no como usted, yo que soy mal pensado, y me cuentan algunas cosas de ahí de adentro, yo estoy convencido de que en el gobierno sabían quién era Cuéllar, y por eso era uno de los apretables, por eso era uno de los acomodables.
Porque tenía, digamos, tenía carpeta, o sea, había preparada carpeta.
Claro. Che, hablemos con este que este es permeable.
Que este traicionó a Cristina.
Sí, claro.
Cristina en la lista y después la traicionó.
Con cualquiera que se hablaba del Senado, que conociera un poco a Cuéllar, no se iba a sorprender de esta versión que estamos viendo de...
Yo creo que no hubo tanta averiguación de... que no hubo. Yo sigo, mantenga su lo que dijo de mí, pero yo creo que no estudiaron bien la historia de Cuéllar.
Escúchame, aceptó a cambio de uno de los pagos por el apoyo a la ley base y el paquete fiscal.
¿Pago?
Uno de los pagos políticos. ¿Eh? Uno de los pagos políticos del gobierno
sí.
Fue que Cuéllar designara gente propia en el directorio de la Comisión Mixta Binacional de Salto Grande.
Claro.
Donde, de la represa que conjuntamente Argentina tiene con Uruguay, que Entre Ríos también tiene participación ahí.
Lo freno.
Cuéllar no mojaba el pancito ahí.
No, escúcheme.
Mojar el pancito ahí.
¿Sabe dónde trabaja una hija de Cuéllar?
No me diga que en la Comisión Mixta de Salto Grande.
Sí, pero no tiene que viajar allá a Yaciretá ni nada.
Ah, qué suerte. Sí. Qué
Acá en Capital.
Sí, claro.
Funcionaria administrativa.
Sí, ¿y sabe en qué cobra? ¿En qué moneda cobra?
Y seguro que en guaraní, ¿en qué va a cobrar? Obviamente.
No.
En reales.
Es con Uruguay. La comisión es con Uruguay.
Claro.
En pesos uruguayos, le diría usted.
Yo digo, la mezcla, digo, como está todo cerca, digo, capaz que cobra un poco.
No.
Lo que tenía Cuéider,
cobra,
guaraníes.
Cobra, pero eso es por otro lado.
No me digas que cobra en dólares.
Se cobra en dólares.
Claro, porque es un ente binacional.
Qué exacto, bueno eso.
Se cobra tipo diplomático.
Claro, no tiene que cambiar ahí nada. Bueno, capaz que son dólares que ganó la hija, se los dio para que se los vaya a cambiar a Paraguay.
Pero usted no le cree a él cuando dice que son de la secretaria.
Bueno, la hija por ahí se los dio a la secretaria se los iba a dar a Cuéider y no llegó a dárselo. Raro lo de Cuéider, porque estuvieron en Brasil, ¿no? Y no tenían un solo real. ¿Vio? Tenían guaraníes, pesos argentinos, dólares. Dólares no eran tantos, ¿no?
Que el real se está devaluando.
Real, claro.
Pero puede pagar con la tarjeta.
Decía, el otro día me dice el pelado Trebuc, haceme el cambio de los guaraníes que tenían, porque además tenían guaraníes. ¿Sabes cuánto tenían en guaraníes, Calvo?
¿Sabes cuánto? $500
$400
$400.
O sea, era para comer ahí. Comer.
Pero escúcheme, Aldana.
En cambio chico.
Aldana, te voy a poner en autos de cómo funcionan estas cosas. Ah. Si vos vas a cenar a Foz de Iguazú, como ellos dicen que fueron a cenar,
claro,
se llevaban la bolsa de dólares. Porque no confiaban en el hotel.
Claro, es la parte brasilera de las cataratas.
La parte de Foz de Iguazú, claro, la parte brasilera.
La parte brasilera de las cataratas, ¿no?
Claro, del lado
brasileño. Claro, sí, de la triple frontera.
Claro.
De la triple frontera. Si pagás con tarjeta de crédito, dejás la huella.
Claro. Pagá con el cartón.
Dejás la huella de a dónde estuviste. ¿A qué hora estuviste? ¿Cuánto gastaste?
Claro.
¿Me entendés? Mientras que si sacás el fajo, del bolsillo,
nadie se entera de nada.
Claro.
No dejás rastro. ¿Me entendés?
Claro, yo doy 100 dólares.
Fui a comer, fui a esto, fui a aquello, y nadie puede corroborar tu coartada.
Claro.
Ya está.
Ahora, después vamos a contar si tenemos tiempo.
Quiero decir una cosa, pará.
Sí.
Quiero agregar algo.
Sí.
¿Ustedes creen realmente que Cuéider es el único senador / legislador en la Argentina
que tiene novia?
¿Que hace estas cosas?
Con la novia no, Calvo.
Todos deben de hacer lo mismo. Sí.
Fue muy desprolijo.
Pero vamos a esto, porque primero quiero preguntar. Acá claramente algunos dicen que algo raro pasó porque él constantemente pasaba por la frontera 4 veces por ahí y otras 2 veces por otro paso, que es diferente, pero 4 veces por el famoso puente de la amistad, lo agarraron el puente de la amistad. Claro. Ahora, si uno pasa por él, yo he pasado por lo menos, no sé, a lo largo de mi vida debo haber pasado por el puente de la amistad 2 veces. Ahora digo, si uno pasa por ese puente, vio que no lo revisan tanto. O sea, uno va, muestra, documentos, pumba, y sigue. O cambió ahora con el nuevo gobierno de Paraguay, o sea que no es lo mismo de Horacio Cartes a que es lo de ahora. ¿Se acuerda de Horacio Cartes usted, no?
Sí, el amigo de
Mario. ¿Se acuerda? Claro, digo, ¿y no habrá algo por ahí?
Con problemitas judiciales. Con problemitas judiciales en Estados Unidos.
Claro, pero ¿no habrá algo por ahí? Ojo que va este tipo.
No. A ver. Algo raro lo que pasó respecto al operativo.
Claro, esa pregunta.
Me parece que endilgárselo a una operación de Macri para perjudicar al gobierno de Javier Milei, con quien está en su peor momento.
Peor, ¿no? Peor,
vínculo político.
Peor, no hay ni
me parece que
no hay ni ensalada ya, ¿no? O sea, Milanesa no hay.
Telegram, ni nada.
Entraña
ni nada.
Tampoco, y ni ensalada. No,
no, no hay nada, no hay ni mensajes. No hay ni mensajes entre ellos.
Ah, ni mensajes, no, no. Ya.
Ni mensajes. No, 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 no. Nada.
¿Y entre Ritondo y Santiago Caputo?
Santiago Caputo todavía se mensajea con Cristian Ritondo.
Ah, todavía continúa eso. Ajá. Veo que comen asado, sí, a veces y todo lo demás.
No tan seguido, pero todavía se mensajea para algún tema en particular. No, quedaron muy deterioradas las relaciones después de la caída de Ficha Limpia.
Claro.
Y quedaron aún más deterioradas después que el gobierno llamó la semana pasada a Extraordinarias y no mandó Ficha Limpia de entre los proyectos para tratar en Extraordinarias.
Claro.
Mandó la eliminación de las PASO, con lo cual no está de acuerdo el PRO. Digamos, hizo todo un menú de proyectos a tratar en Extraordinarias que no habló nunca con el PRO.
Ah, bueno, ahí está entonces. Si no habló nunca con el PRO, ¿cómo va a ser la votación de Extraordinarias?
Bueno, según el tema.
Las PASO, por ejemplo. Las PASO.
Y hay un bloque muy interesado en eliminar, un bloque que es la primera minoría muy interesado en aprobar las PASO, la eliminación de las PASO.
Hmm. Un bloque
de Unión por la Patria.
Minoría, dice usted.
No, la primera minoría.
Por eso son 99, ¿no? 99 son, ¿no?
Claro. Bueno. Y en el Senado.
O sea, eso sale.
Sí.
Se elimina las PASO.
Sí.
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 ¿Qué otra cosa puede salir?
¿Qué otra cosa puede salir? Lo del juicio en ausencia creo que puede salir, que era un proyecto original del PRO, una minita que le tiró el gobierno.
Claro. Presupuesto, ¿no? Presupuesto sale. Presupuesto.
No, presupuesto no está en el menú, Arvida, no.
No digo presupuesto.
Tal como lo veníamos diciendo, presupuesto claro. No está en el menú.
O sea, se gobierna con el presupuesto 2023 en la Argentina.
Correcto. Si no fue bárbaro en el 2024. No, ¿por qué vamos a cambiar?
Más vale. Y además, si usted le va a decir a todo el mundo, che, vos tenés que arrancar en tu repartición con déficit cero. Entonces, una vez que arranca con déficit cero, pues le dice cuánto puede gastar. Agarra el gasto y dice, ¿cuánto es el gasto? 200, bueno, ¿cuánto tengo que tener ingresos? 200, y si no, y bajo el gasto. No hay otra.
¿Se acuerda que hace como un mes el profe José Luis Espert, después de la enésima reunión en Comisión de Presupuesto y Hacienda y todo para el tema presupuestario, que venían los funcionarios a defender sus partidas, se agarraban con los kirchneristas.
Sí, Guberman también, Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. Claro, Pablo Quirno, el secretario de Finanzas.
Claro, se hinchó, Spert salió y dijo, señores, no discutimos más, no vamos a convocar a nadie más, no vamos a tratar el presupuesto porque las demandas opositoras nos impedirían llegar
porque
al
déficit. Porque nos quieren hacer gastar 3.000 millones de dólares que no tenemos.
Desde ese día, y esto fue hace 3 semanas, un mes, se volvió a hablar del
nunca
presupuesto
más.
En el Congreso de la Nación.
No, nunca más.
Llamaban los gobernadores, comunicado de los gobernadores.
Por eso, presupuesto.
Nada.
Presupuesto, nada. Ah, ya que habló gobernadores, ya que me meto ahora. Habló gobernadores.
Sí. Sí.
El acuerdo para el tema Salto Grande.
Sí.
La comisión, dijo usted, ¿no? La comisión.
Sí, la comisión mixta.
Mixta, ¿no? ¿Ahí tiene algo que ver el gobernador o es solamente un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno uruguayo?
No. Es el gobierno nacional. Fue hablado de Rogelio Frigerio, uno de los gobernadores aliados del gobierno nacional, y dio su ok. Dio su ok, sí. Los senadores de Juntos por el Cambio y de los diputados que responden de Entre Ríos del PRO a Frigerio, avalaron las leyes que pidió el gobierno.
Y los nombramientos. No, no fue... Y los nombramientos.
Los nombramientos tienen un guiño de Frigerio.
Claro, porque entendía que nombraron había que negociar. Los que nombraron en Yaciretá, que los pone Cuéider, son tres de Cuéider. Y otros de Frigerio también.
No, no te confundas Yaciretá con Salto Grande.
No, Salto Grande es donde trabaja la hija de Cuéider. Ese es uno.
No, no, está bien, pero Cuéider no puso Yaciretá.
Yaciretá no.
No.
Solamente Salto
Yaciretá
Grande.
Se arregló. En Yaciretá se arregló con Pasalacqua, el gobernador de Misiones.
Claro, Hugo Pasalacqua.
Hugo Pasalacqua.
El testaferro. El testaferro de Rovira.
No, ¿cómo?
Testaferro de Rovira.
Corren esta parte.
Testaferro de Carlos Rovira, el dueño de Misiones.
No voy a permitir. No voy a permitir que se mancille así a un gobernador elegido.
¿A Pasalacqua?
No. No, es un...
Depende de Rovira.
Discípulo político.
Ah, está bien. De Rovira. Como el anterior gobernador, ¿no? ¿Cómo se llamaba el anterior gobernador?
No. El anterior era... doble apellido tenía, ya no me acuerdo.
Hace 24 años que gobierna Rovira...
No, Rovira.
El primero fue Rovira.
El Frente Renovador de la Concordia.
Claro, y justo con Concordia, mire usted, Frente Renovador de la Concordia y en Concordia justo. Todo el quilombo. Lo mezcló todo, que uno es Misiones y lo otro, y lo otro es Entre Ríos. Bueno, le pregunto por tema Cuéider. ¿Lo van a echar a Cuéider?
Yo creo que sí.
Ajá. Yo creo lo expulsa.
Hay una sesión especial para la semana que viene.
Para el 11, Senado. ¿No? 11, ¿no?
11 o 12.
11 o 12. O cae jueves o viernes, ¿no? Viernes se van todos. Para mí el jueves.
Se
olvide que viene el
jueves 12.
Viene todo, olvídate.
Jueves es 12.
Jueves 12. Ahí está, jueves 12.
Bueno, entonces es miércoles 11, entonces. Miércoles 11 o jueves 12.
Sí.
Bueno, acuérdese. Pregunta.
Acuérdense, martes 10 tenemos fiesta.
Cadena
Nacional, tenemos todo.
Sí, Cadena Nacional y después a la noche...
Maratón, tenemos maratón.
A la noche un Ágape en Olivos, a la noche.
Claro, sí. Claro. ¿Con o sin ella?
Con.
¿Con?
Sí. Hay que ver el viaje ahora a Roma. Hay que seguir muy cerca el viaje a Roma.
Bien.
El presidente viaja a ver a Giorgia Meloni, ¿no?
Sí, una cumbre. Una cumbre partidaria de la fuerza de Giorgia Meloni, hermanos de Italia.
No de las fuerzas del suelo, de las fuerzas de Giorgia Meloni.
No. De las fuerzas itálicas, hay citada por Unión por la Patria. Está citada una sesión especial para intentar expulsar a Cuéider, que pidió licencia desde Paraguay.
En Paraguay, está licenciado en Paraguay.
Su oficina de prensa en el Senado avisó ya que había pedido licencia para no entorpecer las investigaciones y poder aclarar perfectamente todo cómo es toda esta situación. Pero acá hay un problema, porque el pedido de convocatoria de Unión por la Patria, que no tiene mayoría propia, requiere de otros senadores, del apoyo de otros senadores de otros bloques. Y entonces acá va a ser interesante ver cómo se comportan esos otros bloques. ¿Cómo se va a comportar la Libertad Avanza? ¿Cómo se va a comportar el radicalismo? ¿Cómo se va a comportar el PRO? Que no hacen de la transparencia una bandera que nunca se baja.
Claro.
¿Cómo se va a comportar el interbloque al que pertenecía Cuéider, el de Provincias Unidas?
Ah, escúcheme, ese Provincias Unidas.
El eterno Juan Carlos Romero.
¿Quién está en Provincias Unidas? Juan Carlos Romero, el dueño de Medios Alta. Sí, dueño de Medios Alta. Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero. Escúcheme.
Debe ser tantas declaraciones juradas que miró.
Claro, claro. Está Juan Carlos Romero ahí, ¿no? Está el ex medallista Camau Espíndola, ¿no?
Sí, señor.
También. Está
Alejandra Vigo.
Está Alejandra Vigo, que tuvo que avisar que ella no estaba en Paraguay, le hicieron una operación para decir que se había ido con Güell.
Sí, le hicieron una operación fea.
Sí, bueno. ¿Está la embajadora, está la embajadora Lucía Krexel ahí?
Sí, sí.
Me dijo la embajadora. Usted le da como... Porque, digo, en el Senado la llama la embajadora, ¿vio? Está más afuera que adentro. Son todos...
Sí, le prometieron la embajada en París de la representación en UNESCO... Todavía está esperando.
Está esperando, claro. Ahora, ¿y quién más está ahí? ¿Qué otro está la senadora por San Luis también, ¿no?
Sí, y están los de Misiones, y están los de Río Negro, y están los de Neuquén.
¿Pero cuántos son Provincias Unidas? ¿Cuánto en total el bloque? ¿Qué son? ¿Cómo?
Es un interbloque, son bloques muy reducidos que se juntaron todos. Y son la...
Claro, es el bloque, para explicarle a la gente, ¿no? Es el bloque de Cuéider, que se metió ahí, el bloque de Camau, que se metió ahí, el bloque de Alejandra...
Camau, espera. Hay un bloque que es Vigo, la esposa de Schiaretti,
sí.
Cuéider y
ellos Cuéider tres.
Y Espíndola,
sí.
Que hacen un bloque ellos tres.
Claro.
Pero se juntaron con otros bloques de tres
que
o cuatro.
Se va a Provincias Unidas. Claro, es un bloque de un bloque.
Se llama, ese interbloque se llama Provincias Unidas.
Claro, claro. Pero es un bloque formado por otros bloques.
Claro, sí.
Qué lindo, bloque de bloque.
Es común que son todos partidos provinciales.
Claro, son autonomistas, digamos. Partido
provincial.
¿Se acuerda el Partido Autonomista Liberal? Son autónomos. Son autónomos. Son autónomos, se manejan ellos.
Sí, al mejor postor. No, claro. Lo que quiero decir es que hay que ver, necesita Unión por la Patria convocar a otros senadores de otros bloques para conseguir imponer la sesión.
O sea, que me está diciendo que no lo van a echar a Cuéide.
No, porque yo creo que puede haber, yo creo que va a ser interesante de observar qué partidos o qué senadores de bloques que se desgarran las vestiduras hablando de la República, de la transparencia, de la ficha limpia y qué sé yo, y que en una de esas, porque lo convoca el kirchnerismo o porque la expulsión de Cuéider puede beneficiar al kirchnerismo, y ahora voy a pasar a explicar por qué, dicen,
sí,
miremos para otro lado. No, bueno. La doble vara.
Bueno,
la famosa
diga
doble
por qué,
vara.
Por qué
interesante
puede,
verlo.
Nos eso. Quedan dos minutos. ¿Por qué puede beneficiar al kirchnerismo?
Porque si Cuéider es expulsado, quien ingresa en su reemplazo es su acompañante en la boleta para completar el mandato hasta el año que viene, que es una dirigente de la Cámpora de Entre Ríos.
Claro.
Por eso le agarró este lapsus tan frenético de transparencia al kirchnerismo. Nada menos.
Claro.
¿No? Bienvenidos a la Argentina, al kirchnerismo peleando por la transparencia y por castigar a los corruptos. Vamos, Argentina.
Claro.
Vamos,
o sea,
qué bien,
Y con esto me voy. Más
no,
que
esto, no. La senadora por Entre Ríos sería Estefanía Cora, digamos, ¿no?
Es correcto.
Por la Cámpora, puesta por Cristina.
Es camporista, sí.
Ah,
con lo
claro.
cual... En la actual distribución de bancas, el kirchnerismo sumaría una banca más.
Claro.
No tendría la mayoría, pero se acerca. Hoy el kirchnerismo tiene, si no me equivoco, sobre los 72, 36, creo que tiene 33 bancas. Le faltan 3 para conseguir quórum. Se acercaría una, tendría 34, estaría a 2 de conseguir quórum, si consiguiera expulsar a Cuéider.
Si consiguiera expulsar a Cuéider, claro. Y ahí tiene a los diputados de La Libertad Avanza, que están a mando del Capitán Dulce, ¿no? Estamos hablando de Bartolomé Abdala, el senador por San Luis. Claro, sí. Los senadores, digo, La Libertad Avanza, sí. Son seis hoy, porque Paultroni no está ahora en La Libertad Avanza, ¿no?
Claro.
Con Cuéider por ahí sería más, pero Cuéider no está más, o sea, lo van a echar a Cuéider.
No, claro, Cuéider no está más. Bueno, Paultroni, ¿usted cómo la ve? ¿Qué iba a votar? O sea, Paultroni, ¿qué iba a votar?
Bueno, para lo último, no, porque nos queda un minuto, nos queda un minuto. Sí. ¿Usted cree que, a lo calvo, a lo chic-chic, a Cuéider, lo echan o sigue de vacaciones en el Paraguay?
Para mí lo echan.
Lo echan.
Para mí lo echan.
Ajá.
Es muy difícil sostener, en nombre de cualquier otra, es muy difícil sostener algo tan...
Un senador tan procesado, ¿no? Un
tan
senador expuesto, procesado.
Esos senos.
¿Hay más senadores? La última. ¿Hay más senadores procesados?
Procesados, no.
No.
Investigados, sí.
Un montón, claro.
Varios.
Claro, o sea que...
Procesados, no.
No.
Imputados, no.
Y diputado. De hecho, el propio Cuéider, que está investigado en dos causas...
Claro, en dos causas, claro.
Ilícito lavado, no está procesado.
Pero no está procesado, está investigado.
Claro, eso es otra cosa.
Claro, claro.
La justicia a veces...
Y es media... Bueno, estuvo picante hoy, la verdad es que estuvo picante. Bueno, no le pregunto nada del tema laboral, televisivo y todas esas cosas, para no... Pero bueno, vamos... Nos vamos a ver el año que viene, nos vamos a seguir viendo.
Ah, sí, se van a ver, mirá.
Sí, acá. Bueno. Supongo que acá nos vamos a seguir bien. Sí, sí,
nos vemos acá todos los sábados.
Esto sigue, esto sigue acá. Gracias a la gente. Gracias a la gente de Silmar, a Jorge, a Federico, a Jorge Ortega Hijo, a todos Silmar, porque este programa salga siempre, siempre al aire. Con Javier Calvo, con Romina Aldana y con quienes habla acá Carlos Arriba. Bueno, les mando un saludo grande. Chau, hasta la semana próxima. Chau.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
En OSDE creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia, servicios financieros.
En Bagó celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó. 90 años, siempre cerca tuyo.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil. Muy fácil. Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulte www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, base 800-6-7400 y www.argentina.gov.ar/SN. Número de inscripción 0880.
El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conocí más en ypfluz.com. YPF, energía argentina.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.